Hemos estado durante varias clases ya en este estudio de homilética, tratando acerca de el propósito del mensajero, o en otras palabras, lo hemos visto desde varios puntos de vista, la labor del mensajero. ¿Qué es lo que el Señor espera de el creyente, de su siervo, de su sierva, cuando realmente comienza a ministrar la palabra? El propósito principal y fundamental es aclarar. Es una especie, como ya habíamos dicho, de secretario. Es aquel que va a fin de aclarar, de declarar, ¿no?, aquello que ha recibido. Ponerlo en forma que se pueda entender, porque primeramente es una revelación. Lo que uno recibe es una revelación. En la última clase que tuvimos, tratamos acerca de un servicio en progreso. Pudimos ver las cosas que allí acontecieron, cómo se va desarrollando un servicio, la administración de la palabra, cómo comienza todo, cómo que lo fundamental tiene que ser la palabra. Y de esto también vamos a hablar en esta mañana. Repito, al igual que en la clase anterior hablamos de un servicio en progreso, en esta mañana vamos a tratar acerca de el proceso del mensaje. El proceso del mensaje. Es necesario que nosotros, cuando hablamos en, ¿verdad?, públicamente, cuando nos hallamos en calidad de administradores de la palabra, es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay un proceso en todo esto, hay un desarrollo de principio a fin, en el momento, o desde el momento en que comenzamos a ministrar, ahí comienza un proceso. Esta mañana no vamos a hablar acerca del servicio en progreso, no. Vamos solamente a concretarnos en cuanto al mensaje, el mensaje en sí mismo, el proceso del mensaje. Al igual que en la última clase tomamos un ejemplo bíblico del libro de Nehemías, en esta ocasión vamos a estar tomando también un ejemplo bíblico, y para ello voy a pedirles por favor que busquemos en Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4. En esta mañana, para poder hablar de este proceso del mensaje, vamos a tratarlo a través de 7 puntos principales. 7 puntos principales. El primero que vamos a estar viendo tiene que ver con el fundamento del mensaje. El fundamento del mensaje. Si estamos tratando acerca del proceso del mensaje, se entiende de que hay un mensaje que va a verse en su forma desarrollada. Pero lo fundamental es saber cuál es la base, la base de ese mensaje. ¿Con qué autoridad estamos hablando? ¿Qué respalda la palabra que estamos diciendo? Porque muchas veces desde el púlpito se dicen muchas cosas. Yo he visto, por ejemplo, se han parado detrás de un púlpito, o ya sea desde una posición de oyente, por así decir, en la congregación, y donde se dicen muchas cosas, pero ni la palabra tan siquiera, y estoy hablando de las Escrituras, se menciona, ¿no? Son ideas, se dan cuenta, conceptos, ideas, ¿no? Bueno, de antemano queremos estar seguros. Queremos estar plenamente convencidos en nuestro corazón de que eso no da resultado. Si el propósito principal en nuestras vidas es el de edificar a los creyentes, es el de edificar a la congregación, porque para eso nos ha dado el Señor, para poder dar, no podemos dar sin antes haber recibido. Pero si ese es el propósito, si lo hacemos con esa mira, con ese fin de que la iglesia sea edificada, entonces lo primero que tenemos que estar seguro es que lo que vamos a dar tiene fundamento. No puede ser cualquier cosa, tiene que ser algo con fundamento, algo que pueda realmente hacer que esas vidas se establezcan sobre ellos y que puede venir vientos, mareas, puede venir todo lo que venga, pero esas vidas han de prevalecer. ¿Saben por qué? No porque las vidas hayan de prevalecer, sino porque la palabra es la que ha de prevalecer. El fundamento más sólido que pueden tener los hijos de Dios es la palabra de Dios. Y todo comienza, por supuesto, en su forma lactógena, vamos a llamar, en su forma de leche, ¿no? En su forma diluida, que en este caso vendría a ser tal como está escrita. La palabra, tal como es, en este aspecto, es el comienzo de todo. Y para un predicador, la base fundamental del mensaje es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Repito, no podemos meramente basar un mensaje en un concepto, en una idea, en algo que solamente te digo, puede ser una idea siempre y cuando tenga el fundamento bíblico. Eso ya entraremos más adelante. En estos momentos estamos tratando acerca de la importancia de la solidez del mensaje. Y por aquí comienza todo. El fundamento del mensaje. En Lucas capítulo 4, hallamos aquella ocasión cuando el Señor Jesús, como era su costumbre, y aquí lo vemos en este mismo capítulo, visitó la sinagoga. Dice aquí en el versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16, perdón, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Así que aquí vemos una vez más algo que primeramente era costumario en él. Ahora, lo interesante de esta lectura en esta mañana es que vamos a ver, repito, su calidad de ministro, su calidad de siervo, como siervo que era, como mensajero que era, su calidad de mensajero. ¿Cómo fue que él expresaba el mensaje? ¿Cómo fue que él realmente desarrollaba su mensaje? Y creo que si de alguien podemos aprender en verdad es del propio Señor. Si Pablo decía, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, o en otras palabras, yo soy discípulo de Cristo. Y nosotros tenemos que ser discípulos de Él, tenemos que aprender de Él. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para nosotros ver cómo nuestro Señor, nuestro Maestro, realmente enseñaba, cómo nuestro Maestro realmente exponía la palabra del Señor. Ahora bien, vemos aquí en el versículo 17, para comenzar, y esto es lo que vemos respecto principalmente acerca del fundamento del mensaje. Notemos el versículo 17. Dice la última parte, primeramente, del versículo 16, se levantó a leer. Ahora, ¿qué clase de lectura? ¿Qué clase de lectura? Por ejemplo, han habido gente, ¿verdad?, que traen, por ejemplo, en una reunión, ya sea en una reunión de enseñanza en un hogar, o ya sea una reunión en la misma iglesia, me refiero yo en cuanto a una asamblea general, donde se hacen, se dictan cosas, se mencionan cosas tomadas de un libro, que realmente no están fundamentadas, no tienen base, ¿no? Pero vemos que aquí lo que él se levantó a leer fue esto, el libro. No un libro, el libro. Eso es lo que tiene que tener para nosotros, lo que debe de ser para nosotros el fundamento en cuanto a la administración del mensaje es concerniente. Pudiéramos decir el libro, debiéramos de decir también la fuente. El libro. No un libro, el libro. Las Sagradas Escrituras tienen que tener para nosotros aquello de que no hay nada semejante a ello. No hay nada que se asemeje a ello. Podrán haber muchas cosas, muchos tomos,
que han sido tomados de aquí, que han sido hechos, derivados, pudiéramos decir. Pero aquello que es la esencia, no hay dos iguales. Y el predicador que realmente no ama, no atesora, no aprecia, no estima la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, por encima de cualquier idea, sus propias ideas, sus propios conceptos. El predicador que no pone la palabra del Señor por encima aún de su propio entendimiento, aún de lo que conoce respecto a las Escrituras, aún de lo que conoce respecto a las Escrituras, las Sagradas Escrituras. El predicador que va recibiendo y va acumulando, y llega un momento en que dice, ya no necesito las Escrituras porque todo lo tengo, y saben, me lo pueden creer, han habido quienes lo han hecho. Ese es uno de los peligros del crecimiento espiritual. Han habido quienes, me molesta profundamente tener que hablar de esta forma, porque no me gusta mencionar, ya hayan sido vasijas de honra, de deshonra, lo que sea. No me gusta mencionar nombres, es una cosa que en el ministerio nunca se debe de hacer tampoco. La discreción es importante. Pero por razones de que ustedes estoy tratando como consiervo, por eso es que voy a hablar de esta forma. Hablando de la importancia que debe de tener las Sagradas Escrituras, el caso de Jim Jones, si ustedes saben acerca de él, estoy seguro que conocen él, él llegó un momento, mucho antes, no cuando estaba ya en Guyana, que votó, estando aún en California, él simplemente votó el libro, no lo necesitaba, lo lanzó. ¿Y cuántos, yo les puedo decir, cuántos realmente no han establecido su ministerio meramente en un aspecto de revelación de algo que les ha sido mostrado, y ya lo demás ningún valor tiene en cuanto al libro es concerniente? Podemos, por ejemplo, verlo, sin tener que mencionar nombres de denominaciones, pero ciertas denominaciones que catalogan, por ejemplo, el Nuevo Testamento como el libro, y totalmente, pero en una forma discreta y moderada, menosprecian, subestiman el primer, se entiende, el Antiguo Testamento. No hay nada de esta santa palabra que debamos de menospreciar. Dice, toda escritura, no dice parte, toda escritura es útil. Toda escritura ha sido inspirada. Y por ello es que debemos, por encima de todo, repito, por encima de todo, poner las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo, y digo esto en forma testimonial, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que yo viajaba, y hermanos, yo les puedo hablar con franqueza, yo ponía mi Biblia hasta debajo del muslo, en lo que viajaba. No podía leer, pero tenía que sentirla bien cerca de mí. Y quizás, y eso por supuesto ya hoy en día no lo hago, pero se puede tomar como una especie de exageración, concedido. Pero es que comenzamos con la cubierta, por así decir, comenzamos con apreciar la cubierta, ¿sí? Y gradualmente el Señor nos va entretejiendo con el contenido de lo que hay dentro del libro, ¿sí? Así que lo primero que vemos es que al Señor se le dio el libro, no hay otro. El apóstol Pablo, pidiéndole a Timoteo que le regresara a él, que le devolviera a él, cuando él volviera a visitarle, que le llevara ciertas cosas que se le habían quedado, decía, especialmente los pergaminos. Hay algo que el predicador necesita en todo instante, y es apreciar las Sagradas Escrituras. Repito, por encima de todo. Ahora bien, dice que a él se le dio el libro. Sí, mi hermana, el libro es el primer subpunto. Ahí en el versículo 17. Segundo subpunto que queremos ver, lo hallamos en Mateo capítulo 22. Y es precisamente que este es el problema universal. El problema universal. Es algo que el Señor Jesús vio. Dice aquí en el capítulo 22 y de Mateo y en el versículo 29. Mateo 22, 29. ¿Cómo es que la gente muchas veces tiende a conceptualizar la resurrección, el tema de la iglesia, esto, lo otro, se conceptualizan muchas cosas? Pero noten, por favor, cuáles eran las palabras de nuestro Señor. Se estaba hablando, pero se estaba hablando sin autoridad, se estaba hablando sin conocimiento, se estaba hablando sin fundamento. ¿Por qué? Creo que podemos verlo aquí. Y era un tema bíblico, era un tema divino, lo que estaba tratando, lo que estaban tratando los saduceos. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten que dice el Señor, dijo a través de su siervo, el reino de Dios no consiste en palabras, las Escrituras son palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De acuerdo. Pero para poder entender el poder de Dios, para poder tenemos primeramente que conocer las palabras. Ese pasaje es primera de Corintios 4:20, donde Pablo decía, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo aquí no estaba derrocando, no estaba echando abajo la importancia de las Escrituras. No estaba exaltando el poder de Dios. Pero en relación con lo que estamos viendo ahora, es que para poder conocer el poder de Dios, para poder tener certeza de que esa palabra es vida en nosotros, ese poder divino, hace falta comenzar por las Escrituras. Y ahí es donde el Señor Jesús le ponía el dedo a la llaga, diciendo, este es el problema. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos hablaban, los saduceos hablaban, ministraban, tenían su concepto de fe respecto a la resurrección, simplemente diciendo que no había resurrección. Pero ya ven la falla, ya ven que se trataba de un tema que ningún valor tenía para ellos, ni para ellos ni para aquellos que le oían o que le oyeran. Ahora, es un error ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Aquí hay dos cosas, espero que esto haya quedado claro. Antes que la palabra de Dios sea el poder de Dios en nuestras vidas, necesita antes tener entendimiento. Necesitamos saber que esa palabra imparte un mensaje, esa palabra quiere hablarnos. En Isaías 29, dentro del mismo subpunto, Isaías 29, dice aquí el versículo, los versículos del 10 al 13. Del 10 al 13. Isaías 29, del 10 al 13. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión, toda profecía, como palabras de libro sellado, el cual si se diere al que sabe leer, a los doctos, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Tanto los doctos como los indoctos no captan el mensaje ¿de qué? De la profecía dentro de la palabra. Entonces, la Escritura tiene una visión, tiene un... Hay un mensaje, pero el pueblo no capta. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos oído decir, o quizás hasta nosotros en alguna ocasión, habríamos dicho, no entiendo lo que estoy leyendo? Yo leo, pero no entiendo. Oye, a través de los años, las veces que yo he oído eso. Personas que dicen, yo he tratado, pero no entiendo. Imagínense cuántas vidas que aman al Señor, pero en esas están. No entienden. Yo no sé, yo quizás voy a exagerar un poco, ojalá que no, porque exagerando aún mentimos, ¿no? Pero en una forma así nomás, yo me atrevería a decir que más de un 70% de los llamados creyentes leen y están fuera. Es un mal universal, es un mal general. Cuando no se entiende, cuando se lee y no se entiende, ¿no? Y se queda uno así en una nube, en una nebulosa, ¿qué sucede? El versículo 13, si habla del labio, ¿no? ¿Cómo se dice? De boca para afuera. En otras palabras, no hay sentido. Versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, y su temor no es más que un mandamiento de hombres, concepto de hombres, concepto figurado del hombre que les ha sido enseñado. No hay fundamento, no hay. La prédica, la enseñanza, se convierte meramente en huecas filosofías. Creo que ya eso lo entendemos, creo que esa es una de las advertencias que Pablo nos hace en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esa palabra es potente, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no ser guiados por vanas tradiciones, por huecas sutilezas de los hombres, por meras filosofías humanas, y no establecidos, no arraigados, ¿no?, en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que tener cuidado nosotros, y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de aquellos a los cuales les ministramos. Es una responsabilidad muy grande. Y cuando yo digo les ministramos, me refiero en cualquier concepto de la palabra. Los líderes deben de tomar el tiempo, deben de enseñar al pueblo a que aún lo que se dice en la congregación, si es indebido, si es algo que está fuera de orden, y lo capta uno más pequeño todavía, puede que empiece a repetir exactamente eso años después. Lo empiece a repetir y lo continúe diciendo años después. La palabra debe ser para edificar a los creyentes. Esa es la responsabilidad del liderazgo. Ahora, perdón. ¿Por qué debemos de reconocer a la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, como el fundamento del mensaje? En Mateo 24:35, Mateo 24:35, dice aquí, este es el último subpunto, respecto al fundamento del mensaje. Tercero, dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, y este es el subpunto, mas mis palabras no pasarán. Nosotros debemos de reconocer una cosa: lo que nosotros digamos como predicadores, de eso se olvida la gente, de eso pueden vivir convencidos. Pero de lo que el pueblo realmente aprecie, cuando al pueblo se le enseña a apreciar y a atesorar la palabra del Señor, ese pueblo no se olvida de la palabra del Señor. Se podrán olvidar de lo que decimos, se podrán olvidar de muchos de los dichos y expresiones y alegorías y toda esa serie de cosas, anécdotas que usemos, pero de la palabra del Señor no se olvidan. Por eso es que nosotros necesitamos, por encima de todo, establecer el mensaje que vamos a ministrar, sustanciarlo con las Sagradas Escrituras. En casi todos los bosquejos míos, yo siempre uso, en los subpuntos, uso siempre un entre comillas, en otras palabras, como cotizando de la misma palabra. No es común, quiero decir esto, no es común. No son muchos los predicadores, pero es una convicción personal. si estoy rompiendo en alguna forma, no sé, pero si he de romper alguna regla dentro de las homiléticas, lo desconozco. Pero para mí es motivo de convicción que lo que vaya a decir que esté basado en la palabra y no en lo que yo quiera decir. Eso es esencial. Perdón, Mateo 24:35. Mis palabras no pasarán. Ese era el subpunto. Mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Así que espero que en esta forma en que lo hemos tratado, este primer punto, que realmente se quede bien establecido, bien arraigado en nosotros, la importancia que tiene el fundamento de lo que vamos a decir. El problema universal. Un problema universal. ¿Cuál era el problema universal? El cual el pueblo tiende a errar no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Y también, junto con Isaías 29, esos dos eran el segundo subpunto. Vamos, por favor, al segundo punto que estaremos tratando. Y es algo que ya también habíamos, de lo cual habíamos hablado en la clase anterior, respecto al contacto. Vamos a hablar ahora acerca de el contacto. A ver si alguno recuerda en sí a qué yo me referí en la clase anterior cuando yo hablaba de contacto, el predicador y su contacto. ¿A qué me estaba refiriendo yo cuando decía el contacto? ¿En qué forma lo estaba expresando? ¿Recuerdan que Nehemías se puso alto para poder ver? Establecía contacto. El predicador tiene que establecer contacto con las vidas. El predicador tiene que ser visto y tiene que ver. No es que se vea al predicador, es que se vea la expresión de esa palabra que está brotando a través de esa vida. Ni es que se vea su manerismo, ni es que se vea su cara, ni es que se vea la palabra, dibujada, reflejada a través de su rostro, a través de sus manerismo de expresión, a través de todo su ser, que esa palabra completamente sea vista a través de él. Un predicador que pudiéramos, lo voy a expresar así, un predicador que tiende a desanimar muchas veces a los creyentes es el predicador que es inexpresivo. Porque el pueblo, como dijo una vez un creyente, le dijo, supuestamente, eso lo oí yo, le dijo una vez el predicador al, perdón, el miembro de la iglesia le dijo al predicador, ¿pudiera usted mostrarme más de lo que me dice? Acerca de lo que me dice. En otras palabras, hay forma de que usted me pudiera demostrar más. Y yo creo que así es como nos sentimos todos. Queremos ver más, queremos que se nos ilustre más, queremos ver en una forma más directa todas aquellas cosas que estamos oyendo, porque lo que entra por el oído poco es lo que podemos captar, más podemos captar por lo que vemos que por lo que oímos. El Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo, vamos a ver si podemos hallar bien rapidito esta palabra, en el Evangelio de Mateo, este es una ilustración que quiero darles. Aquí en Mateo 13, y dice aquí en el versículo 16, el Señor pronunció una cierta bienaventuranza. Él dijo, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Podemos captar eso, hermanos? Los creyentes son aquellos que están contemplando el espectáculo, la manifestación de la palabra, y ellos están viendo y están oyendo. No es solamente viendo, están viendo y están oyendo. Déjenme llevarles a otro pasaje complementario a este que estamos citando ahora. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Creo que este es uno de los pasajes más de mayor significado que podemos ver al respecto de lo que estamos tratando ahora. No he comenzado aún a tratar los subpuntos que he de... Solamente estoy ilustrándoles, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 dice aquí en el versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. Yo, ese era Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, etc. Verso 12. Y me volví para ver, mirad cómo oís. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es oyendo, pero más que oyendo, es percibiendo lo que nos están diciendo, captando el mensaje. Y repito, para ello, la manifestación, la demostración de lo que se está diciendo es importante. Tener contacto, saber cuáles están siendo las expresiones, las reacciones del pueblo, es importante. Al igual que también viendo cuáles son las expresiones y cuáles son las reacciones de uno. Todo esto es importante en la homilética. Ahora, espero que esto sea suficiente, ¿verdad? Aquí en Lucas, volviendo aquí a Lucas, que es el texto que estamos usando, el pasaje que estamos usando para de aquí hablar acerca del proceso del mensaje, dice en el versículo 16, capítulo 4, versículo 16, la última parte del versículo 16, por favor. Y se levantó a leer. Se levantó a leer. Se puso en pie para leer. Es necesario que también reconozcamos que hay algo al respecto, amados. Hay algo que queremos también ver al respecto. Y es que era una especie de reverencia. ¿Ok? Era una especie, no lo era, pero todo, era una especie de reverencia. Nosotros, en más de una forma, se nos han enseñado las buenas maneras, las buenas costumbres. Se nos ha acostumbrado a ser educados, a tener cortesía para con los demás. Muchas cosas que aprendemos humanamente y que las expresamos y que son dignas. La reverencia al Señor es el comienzo. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y cómo nosotros realmente nos comportamos, cómo nosotros realmente damos expresión de ese mensaje, es muy importante. Porque muéstrenme a mí un pastor que realmente reverencie. Porque es como yo tomo el concepto de reverendo. Un reverendo es alguien que reverencia. Si ese ministro en verdad reverencia al Señor, entonces la congregación va a ser una congregación reverente para con el Señor. Yo no me refiero a una congregación religiosa, yo digo reverente. Hay una gran diferencia. Yo recuerdo cuando años atrás, antes de convertirme al Señor, yo entraba en un templo y se podía oír, por así decir, se podía oír un alfiler caer al piso. Porque el silencio, ¿no? Pero no era de reverencia, era una costumbre, era un rito, una religiosidad. Pero estamos hablando de reverencia al Señor, saber que estamos delante de la presencia del Altísimo, delante de la presencia del Todopoderoso, el cual es digno. Digno de que realmente sea reverenciado, digno. Ahora, no sé si alguna vez compartí esto con ustedes, pero una carta que recibí de unos hermanos que estuvieron de visita a la iglesia local, unos hermanos de Guatemala, nos escribieron una carta que como jamás yo recibí ninguna otra, y para mí fue la carta más bella yo creo que yo haya recibido en toda mi vida. Y en esa carta esos hermanos simplemente decían lo siguiente, no recuerdo textualmente, pero el equivalente de ello era esto, o el contenido de ello era esto. Nos impresionó mucho la reverencia que vimos entre ustedes. Para mí fue lo más, el complemento más grande que yo haya recibido en todos los días de mi vida, como siervo y al mismo tiempo como miembro de una congregación. Porque si hay realmente reconocimiento de que el Señor, no es la reverencia, es reverencia a quién, ¿no? Es reverencia a quién. Y repito, para mí fue el complemento más grande que yo haya recibido en todos los días de mi vida en el ministerio. Ahora, por eso digo, el estar en pie en el momento de ministrar es parte de la reverencia. No es solamente el hecho de establecer contacto, es también una señal de reverencia. Es parte de esa expresión, nuevamente, es parte de esa expresión de la administración de la palabra. Dice aquí, una vez más repito, en el versículo 16, la última parte, y se levantó a leer. Vamos a ver en Hechos 17, este precioso incidente, esta preciosa ocasión cuando Pablo se hallaba en Atenas, el famoso mensaje que él pronunció allí respecto al Dios no conocido. ¿Cuántas vidas no han venido al Señor Jesucristo a través de este mensaje, ¿no? La proclamación, se entiende, no del mensaje, sino a través de la proclamación de el Dios no conocido, ¿no? Que ha provocado en el alma, en el ser de las personas, ese deseo por conocer a ese Dios no conocido. ¿No? Solamente quiero que veamos esto. Versículo 22. Ese mensaje fue dicho por Pablo, es cierto, inspirado por el Señor con la sabiduría divina, él lo expresó. Pero noten también su posición. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y así sucesivamente. Noten lo que hizo. Puesto en pie. Hay algo en esa expresión. Hay una morbosidad. Cuando meramente la palabra se transmite, ¿cómo pudiera llamarle? En una forma casi inerte, en una forma casi sin vida, sin expresión, no hay manifestación o evidencia de que esa palabra está obrando en nosotros. Los predicadores, los que enseñan la palabra, tienen que demostrar lo que están diciendo. Eso es importante. Y no es que tengan que forzarse a hacerlo, es que esa palabra vivifica, esa palabra va más allá. No es un show, no es un espectáculo que uno quiera poner. Es que esa palabra, cuando uno le da cabida, cuando uno le da lugar, toma posesión de todo lo que uno es y se manifiesta a través de uno tal como es. Es una palabra manifestativa, no es una palabra informativa, es una palabra que quiere revelarse. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Nosotros tendemos a comunicarnos por medio de palabras, informándonos unos a otros de lo que queremos decir. Es una forma superficial. Por eso ustedes ven que este mundo está tan lleno de malos entendimientos. Se dice una cosa y se recibe otra, y en otras palabras es esa distorsión de la comunicación humana. Pero la palabra de Dios no puede ser malinterpretada, no puede ser distorsionada, por una razón. por una razón. Porque esa palabra, repito, es manifestativa. Es una palabra manifestativa. Es una palabra que el propósito de la misma es manifestarse. Si pudiéramos tomar posesión de esa palabra, la manifestación del verbo, vimos su gloria, palpamos, oímos. Es una palabra que se manifiesta. Vimos su gloria. Así es como Dios habla. El ministerio de Moisés, el ministerio de la letra, dice, si fue con gloria, fue glorioso. ¿Cuánto no más el ministerio del Espíritu? Ahora bien, no voy a ir más adelante, voy a dejar eso ahí respecto al contacto. El contacto es importante. El Señor Jesús se levantó a leer. Pablo aquí, ante los atenienses, se puso en pie. Y nosotros realmente debemos, por una de dos razones, o no nos ponemos en pie porque no tenemos nada que decir, o no nos ponemos en pie porque tenemos temor, y eso yo lo puedo entender, yo soy el primero en aceptar eso. Yo soy el primero en reconocer, yo tengo muchas insuficiencias, muchos problemas que tengo que confrontar cada vez que tengo que ministrar la palabra, y son mis propias enfermedades, son mis propias limitaciones. Pero sé en medio de todo que la palabra del Señor es aquella que habla por sí misma. Lo que importa no es lo que yo quiera decir. Lo que importa es aquella palabra que se manifiesta a sí misma, que habla, la palabra que habla. Eso es lo que importa. Ahora, donde no hay, repito, esa clase de manifestación, donde no hay esa, pudiéramos llamarle, realidad, ¿no?, en la vida del predicador, esa palabra pudiera ser cuestionada. No dije que es cuestionada, o que sea, pudiera ser. Bien, hermanos, pasemos al tercer punto, el cual es el mensaje. Ya tenemos el fundamento del mensaje, el cual es las Sagradas Escrituras. Ya tenemos el aquello de que Él se levantó para leer. Ahora tenemos el mensaje. Dice aquí en Hechos, en Lucas capítulo 4, ya tenemos el fundamento del mensaje, el cual es las Sagradas Escrituras. Ya tenemos el aquello de que Él se levantó para leer. Ahora tenemos el mensaje. Dice aquí en Hechos, en Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, noten, halló. La palabra dice, el que busca, halla. No fue una cosa de abrir por abrir, él halló. Y esto es, estamos hablando ahora de la parte crucial del mensaje, amados. Y es el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a decir? Cuando él halló es porque él buscó. Y cuando él buscó es porque él sabía lo que buscaba. ¿Me doy a entender? No fue algo improvisado, fue premeditado. Eso es algo que los siervos del Señor, los predicadores, tienen que tener conciencia de ello. Es que cuando ya venimos al púlpito, o estamos donde quiera que estemos, es porque tenemos mensaje para una vida. Ya está, y esa palabra está en nuestro corazón. Ya esa palabra el Señor la ha avivado, y podemos en sí hablar esa palabra. El mensaje es lo que va a determinar que las personas realmente reciban palabra de Dios. Podemos abrir el libro, pero sin mensaje. ¿Podemos entender eso? Podemos abrir el libro, y es la santa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero podemos abrir el libro sin mensaje. Él halló. Y hay algo muy importante, amados míos, y es que el mensaje es primeramente algo que tiene, que tiene la palabra de Dios, que, ah, si yo pudiera en verdad poner por claro, creo que hay un solo pasaje nada más que yo pueda usar para explicarles lo concerniente al mensaje, no a las palabras, o a la homilética, o a lo que es en sí la estructura de homilética que podamos usar en esa ocasión. No, estoy hablando del mensaje, específicamente el mensaje. En Isaías, en el capítulo 55, este es el único pasaje que yo recuerdo que pueda expresar o que expresa lo que en verdad quiero decirles respecto al mensaje. Isaías 55. Nosotros usamos palabras para expresar un mensaje, ¿no? Para hacer a alguien entender lo que nosotros queremos decirle a esa persona. Dios también usa palabras. Aquí el Señor Jesucristo usó del profeta Isaías, usó una cierta porción bíblica, ¿no es cierto? Y la leyó. Pero había algo más. Él estaba comunicándole algo a ese pueblo. No era solamente leyendo, era comunicándole algo. El mensaje comunica. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, que comunica, manifiesta la voluntad de Dios. Dice aquí, en Isaías capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿No es la objetividad? Es un propósito. Ahora, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Esto es lo que es predicando o abriendo el libro con mensaje. El mensaje de Dios comunica, el mensaje de Dios crea cierto efecto, el mensaje de Dios lleva a cabo una obra. Y esa obra, ese mensaje, ese efecto es directo, es específico. No hay dos, no hay tres ideas que puedan, es algo directo. Es algo bien palpable. El que capta lo que Dios quiere decirle, bien directo. Podrán venir otras ideas, pero específicamente aquel que recibe lo que el Señor está diciendo, en esa persona no hay titubeos, en esa persona hay un establecimiento, hay una firmeza. Esa persona puede decir, he oído palabra de Dios. Después de decir todo eso acerca de su palabra, lo concreta diciendo, será prosperada en aquello. Y forma de que ustedes puedan subrayar o hacer algo con esa palabra, para que vean lo directo de la palabra. El Señor cuando habla, cuando da mensaje, es con un fin. Y ese fin es aquello, para que la envíe. No es una palabra mediocre, no es una palabra que puede que se entienda así o se entienda así. No, esa no es la cosa. Es una palabra directa. Eso es lo que vemos aquí en cuanto a Lucas capítulo 4. El Señor dice aquí, halló, versículo 17, y abierto el libro del profeta, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar, ese es el subpunto, halló el lugar. Por ahí comienza. Para entonces de ahí poder comenzar a impartir el mensaje. Ahora, en Hechos capítulo 6, dice aquí el versículo 3, Hechos 6, versículo 3, los discípulos reunidos en Jerusalén, ellos dijeron, buscad pues, hermanos, entre de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿a quién nos viene? La perseverancia. Y nosotros persistiremos en la oración y en la y en el ministerio de la palabra, El Señor Jesús halló, porque ya Él sabía. Él pudo hallar porque ya Él sabía. Y la responsabilidad del que predica la palabra, del que enseña la palabra, es mostrar por lo que ya ha hallado. Y ha hallado porque buscó. Los discípulos sabían la necesidad que tenían de continuar buscando, buscando en oración, buscando en la palabra, perseverando en ello, porque sabían que tenían que dar. Para ello, para eso los había llamado el Señor. Y no podían ser ni maestros, ni predicadores, y ¿cuál es la palabra? Cuando se hacen las cosas a la ligera, no recuerdo en estos momentos, perdón, cuando se hacen así nomás de improviso, no se pueden hacer así, tienen que ser preparadas. Eso es lo que estamos tratando, tener mensaje. Halló porque había buscado, eso sucede en los cánticos, eso puede suceder, quiero ampliar hasta inclusive un poco más. En los cánticos, muchas veces no hay cántico en la congregación porque no hay mensaje, no hay. Se nota, se queda, no hay. Hay instrumentos, hay voces, pero no hay mensaje, ni en cánticos, no hay. Y esas son las cosas, amados, que destruyen severamente. Esto, repito, es la importancia de lo que vayamos a decir, el mensaje. Si no hay mensaje, podemos tener las escrituras, podemos estar parados, podemos estar de cabeza, pero si no hay mensaje, de nada vale. Y para tener mensaje, tenemos que haberlo hallado. Y para hallarlo, muchas veces tenemos que perseverar. Tenemos que continuar. Y eso es lo que... Ahora, ¿cuál era el resultado? Verso 7 de ese mismo capítulo. Y crecía la palabra del Señor. Ellos perseveraban, ellos persistían en la oración, buscando del Señor, buscando el rostro del Señor, buscando la palabra, buscando el mensaje de Dios. ¿Resultado? Crecía la palabra. Pasemos, por favor, al cuarto punto. Dice, una vez más aquí en Lucas, ya lo habíamos leído, voy solamente a tocarlo una vez más. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Perdón si dije eso, en el versículo 16, una vez más vuelvo a la última parte del versículo 16. Se levantó a leer. El cuarto punto es la lectura. ¿Estamos conscientes nosotros, los que sentimos llamamiento del Señor, los que tantas veces nos sentimos con una palabra que el Señor nos da, tenemos conciencia nosotros de la importancia que tiene la lectura en la congregación? Yo quisiera comenzar por leer aquí en Apocalipsis capítulo 1. Bien, les decía que en Apocalipsis capítulo 3, respecto a la lectura. La lectura es importante en la asamblea, cuando la iglesia se congrega. La lectura es importante siempre, pero cuando estamos hablando del predicador, del maestro, en este aspecto, estamos hablando de alguien que no puede dejarse coaccionar. Y yo les voy a decir a ustedes claramente dónde es que está la coacción. La coacción es la siguiente, o proviene de esta forma. Todos, por lo regular, en una iglesia, todos tienen sus Biblias. Y lo más probable es que si uno ha estado ministrando la palabra, si uno está conviviendo con creyentes que han estado en la palabra por años, lo más probable es que a uno le venga una y otra vez la idea, cuando está ministrando, de decir, ah, pero si esto ya ellos leyeron ese versículo anteriormente. Esa es la idea preconcebida. Y eso es maquinando, ya está uno ahí maquinando, ya está uno ahí tratando de llegar a conclusiones, y conclusiones erróneas. Porque si es cierto de que hemos leído, concebido, pero es más que leer, veamos aquí por favor en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee. Los que están enseñando, los que están predicando, deben de estar dispuestos a reconocer que cada vez que leemos, es leer fervorosamente, es leer sabiendo de que el Señor ya de antemano ha prometido una bendición. ¿Por qué? Meramente por leer. Por leer. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, continúa, me recuerdo la primera palabra, persiste en la lectura, continúa en la lectura. Es algo que a pesar de ya haberlo leído, persevera, continúa en la lectura. ¿Por qué? Porque hay una bendición. Ahora, hablando en cuanto a la congregación es concerniente, bienaventurado el que lee, y también, añado, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza también para los que oyen lo que se está leyendo. Y hay una bienaventuranza aún más todavía para aquellos que guardan las cosas en ella escritas. Así que cuando estamos hablando de leer, estamos hablando de leer, sí, escritura. Pero sabiendo que dentro de estas cosas hay cosas en ellas escritas. No es leer la palabra, es sabiendo que dentro de estas cosas que ya han sido escritas, hay cosas. Y además está decir, no es que hayan cosas, es que hay alguien. Estas palabras nos hablan de alguien. Nos hablan de alguien, nos habla de la persona. De la abundancia del corazón, y el corazón es la esencia de la persona, de la abundancia del corazón habla la boca. Bien amados, la lectura es importante, y esa es una de las cosas que todo predicador tiene que soportar cuando le viene la idea, pero es que ya lo han leído. A pesar de que lo han leído, por favor hermanos, busquemos en tal escritura. Hay que también saber cómo usar, y no vamos a entrar en esto, quizás para homilética 2 ya podremos entrar en esta cosa, pero por lo menos en estos momentos que estamos hablando de algo bien fundamental, podemos tomar esto. La escritura es fundamental y hay una bendición en ello. Ahora también hay la oposición. Hay oposición. En Romanos capítulo 10, podemos ver aquí en el versículo 17. Hay una bienaventuranza en qué? En leer. Hay una bienaventuranza en oír. Y una bienaventuranza en guardar. Pero todo comienza por el que lee. Habrá alguien que lea. Si uno detiene la lectura, pues ya de antemano le está robando esa bendición a los oyentes, a los que quisieran oír. Es importante eso. Por ahí comienza. ¿Qué clase de administradores somos? Bien. Capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Los que oyen, bienaventurados los que oyen. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado de su corazón. ¿Por qué? Porque los ministros, los siervos, los predicadores han leído la palabra del Señor, han proclamado la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza, hay una bendición en la palabra. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a leer? Y no a dejarnos llevar por nuestras inseguridades, ¿sí?, o prejuicios. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a ver un ejemplo de lo que se está diciendo. ¿Cuántas no son las veces que nosotros hemos quizás leído un cierto pasaje de la Escritura? Y que de pronto, en tal reunión, el Señor, hablando a través de uno de sus siervos, de pronto trae un pasaje, y como si nunca, como si alguien, como si el Señor lo hubiera acabado de imprimir en esa página. Y lo hemos acabado de leer. Mejor dicho, lo hemos leído muchas veces. ¿No nos ha pasado de esa forma? Yo quiero que ustedes consideren esto antes de entrarme. Los judíos, el pueblo hebreo, era un pueblo desde pequeñito. Los hijos, las criaturas, eran arraigadas, eran enseñadas en sus propios hogares. Imagínense, en sus propios hogares, en el estudio, en aquello que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, desde pequeñitos. No era una cosa meramente tradicional, desde pequeñitos, semanalmente, diariamente, por así decir, era parte de la costumbre, pero semanalmente tenían sus fiestas solemnes, tenían todo aquello, ¿no?, por medio de lo cual se proclamaba la palabra del Señor. Y yo considero que este tal Josías, del cual vamos a leer ahora, Josías, dice aquí en el versículo 3, Josías capítulo 3, dice, a los 8 años de su reinado, ya para entonces tenía 16 años, porque 18 era cuando comenzó a reinar. Josías es capítulo 34. Así que en el versículo 3 dice, y a los 8 años de su reinado, así que tendría 16 años. Dice, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Así que Josías tenía conciencia, tenía temor de Dios, tenía trasfondo de la palabra de Dios. Y el punto es este que voy a mostrarles ahora. En síntesis, dice que el libro de la ley, otra vez volvemos al libro, el libro de la ley fue hallado. Y dice aquí en el versículo 18, capítulo 34, versículo 18, además de esto declaró el escriba Satán al rey, se entiende a Josías, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Satán delante de él, en él, delante del rey. Luego que el rey, noten, el escriba leyó, y quizás el escriba no sentía nada. ¿Están? Puede que usted no sienta nada porque usted ya conoce. Puede que usted ya tenga conciencia de aquello que el Señor le ha revelado. Pero ¿qué tal del oyente? Repito, amados míos, repito, ese es uno de los problemas más grandes de los predicadores. Que muchas veces creemos que porque uno lo sabe, ya el otro lo sabe. Ese es un problema muy serio que tienen los predicadores. Que porque uno ya sabe, porque el Señor misericordiosamente le ha revelado, ya uno tiende a juzgar y creer que los demás lo saben. Dice aquí, luego que, verso 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿y cómo las podía oír? Por lo que Hilcías lo estaba leyendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Él oía lo que se estaba leyendo. Y estaba leyendo precisamente las palabras de la ley. Rasgó sus vestidos. La lectura es importante en la administración de la palabra. Pasemos, por favor, al quinto punto. Y para ello volvamos otra vez a el capítulo 4. Les pido, por favor, que no se aparten de... dejemos ahí. Ya haremos mención de esto luego después. Pasemos directamente a Lucas capítulo 4. El quinto punto es aquel de la aplicación. La aplicación. Cuando uno ministra la palabra, uno no solamente está llamado a decir lo que está escrito y a expresar lo que el Señor le ha revelado a uno, sino que también el Señor le da a uno aplicación. ¿Cómo aplica lo que se ha dicho? La aplicación usualmente viene al final del mensaje. La aplicación viene casi al final del mensaje. Es la aplicación la que hace que las vidas se puedan identificar con esa palabra. Escuchen bien. Es con la aplicación que hace que las vidas puedan identificarse con esa palabra, con ese mensaje. Y así lo he dicho. Pudiéramos decir, tenemos dos cosas hasta ahora. Tenemos el fundamento del mensaje y tenemos el mensaje. Y ha sido expresado por medio de las Escrituras. Pero ahora, ¿cómo se aplica para que las vidas puedan realmente identificarse con ellos? En Lucas, capítulo 4, leyendo el versículo 21. Pasemos aquí antes al versículo 20, por favor, para que vean la totalidad de él. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí viene la aplicación. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben, muy amados, que uno de los problemas en la administración de la palabra es que muchas veces se dicen cosas de mucha edificación, cosas muy provechosas, pero al final de decirse, se deja al pueblo, en otras palabras, como diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora? Oye, pero me deja eso sin poder tomar una decisión. Sí, entendí el mensaje, pero ¿y qué hacer ahora? ¿Cuántas no son las veces que se dice algo en la congregación? Este dice esto, este dice esto, otro. Se predica, sí, se toma de las Escrituras, pero se deja a la persona sin poder relacionarse con lo que ha sido dicho. Por consiguiente, no puede ser. La persona se queda diciendo, ojalá que pudiera hacer algo al respecto. Pero, ¿por qué? El problema es ese, la falta de aplicación. La falta de aplicación. Lo primero que tuviéramos que pensar es, ese mensaje que hemos estado impartiendo, pudiéramos quizás pensar de esta forma, ¿en qué forma ha sido aplicada a mi vida? En otras palabras, ¿cómo fue que esa palabra hizo en mi efecto, pudiéramos decir? ¿Cómo es que esa palabra hizo en mi efecto? Si es que yo estoy siendo la vasija que estoy siendo usada. Y al mismo tiempo relacionarlo con los eventos. La forma en que hizo en mi efecto, cuando la apliqué a mi vida, en ese caso, y al mismo tiempo ver en qué forma puede aplicarse a esas vidas para que también pueda causar efecto en ellas. Ahí es donde está. Sin aplicación no hay efecto. Una pausa aquí por causa de que alguien llegó. Vamos a continuar aquí, por favor. Decíamos que en Lucas capítulo 5, capítulo 4, el Señor les decía, hoy se ha cumplido esta escritura. Y ahí con esas palabras él estaba meramente aplicando lo dicho, lo leído en las Escrituras. Quiero decir, eso era un mensaje con actualidad, era un mensaje con vida, con sustancia, era un mensaje que era vívido, no meramente palabras, sino era un mensaje vívido, actual, y que el pueblo tenía que hacer algo con ello. Cuando el pueblo recibe, es que el pueblo realmente puede hacer algo con ello. Y para recibir hay que aplicar. Bien. En este pasaje, el Señor, por supuesto, Él tenía que decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Cristo es el cumplimiento de esa escritura. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Él? A aquellos a los cuales Él fue, mas no le recibieron. ¿Estamos? Él fue a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Aquí el pueblo tenía que oír esta palabra y hacer algo con ella. La aplicación a esa escritura estaba delante de ellos. Habrían de recibir la palabra que el Señor les daba, el verbo que Dios les daba. Y eso es lo que las vidas tienen que hacer cuando escuchan el mensaje. La palabra tiene que calar, tiene que cortar. La palabra tiene que ser sentida para que el pueblo responda. Y para ello tiene que ser aplicable. Cuando en el momento que se aplica la palabra, entonces es que tenemos que tomar una decisión. Y esa es la importancia de la aplicación. Sin la aplicación no hay decisión. Por eso es que es importante aplicar. Y en el momento que aplicamos la palabra, ahí hay un reto, hay un desafío delante de nosotros. ¿Se entiende? De los oyentes. Una palabra que no se aplica es una palabra que no afecta a nadie, decía anteriormente. Para que pueda causar efecto se necesita aplicar. En Hechos capítulo 13, versículo 47, vemos otro ejemplo de la aplicación. Capítulo 13, es el segundo subpunto, respecto a la aplicación. Hechos 13. Dice aquí en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Noten, ahora comienza Pablo a mencionar, a cotizar la escritura. Te he puesto, ahí hay un singular. Te he puesto, eso es un singular. Pero en el versículo 47 comienza diciendo, nos ha mandado el Señor, eso es en plural. Así que aquí hay una doble aplicación. Ese pasaje de te he puesto se halla en la Isaías 42. Isaías 42, versículo 7. Creo que es, ¿no? Donde proféticamente Isaías habló acerca del Cristo, el cual es luz. Cristo es luz de los gentiles. ¿Pero qué sucede? Aquí Pablo, una vez que ya él se identificó con Cristo, que recibió, una vez que ya él aceptó esa palabra que decía Isaías en término profético, pero ya cumplida en Cristo, y la aceptó el desafío de esa palabra, entonces esa palabra ya estaba morando en él, y eso lo hacía a él y a Bernabé y a todos los creyentes copartícipes de la naturaleza divina. Si Cristo es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo con Él. Con Él. Por eso decía, nos ha mandado el Señor. Pero ¿para quién fue el mandamiento originalmente? ¿En quién se cumple la palabra originalmente? En aquel que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. En Cristo. Pero repito, una vez que ya el pueblo recibe el cumplimiento de esa palabra en Cristo y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, entonces viene la coparticipación. Ahí es donde viene la identificación con Cristo. Y eso es lo que hace falta en el mensaje, que el pueblo primeramente oiga, segundo, que sea desafiado por la aplicación, se entiende en quién se cumple esa palabra, y que esa palabra está disponible para que ellos la reciban. Una vez que ellos reciben la palabra, entonces viene la coparticipación de esa palabra. Pero sin saber en quién se cumple, ¿cómo pueden identificarse ellos con esa palabra? Volvemos. Te he puesto para edificación, para luz de los gentiles. Otra palabra que casualmente se halla en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, creo que es el versículo 16, si mal no recuerdo. Donde dice, cuán hermoso, leíamos ese pasaje anoche, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas. Los que anuncian, eso es plural, los que anuncian. Pero donde se habla proféticamente de ese pasaje es en Isaías 52, versículo 6 o 7. Y dice, del que anuncia las buenas nuevas. ¿Sí? Se cumple en Cristo, pero una vez que recibimos ese mensaje personificado y cumplido en Cristo, entonces viene la identificación. Antes de que pueda haber la identificación, la persona tiene que llevar a cabo ese compromiso. Señor, te acepto como la luz del mundo. Te acepto como el predicador, el genuino predicador. En otras palabras, todo tiene que ser, esos creyentes tienen que recibir esa palabra personificada en Cristo, y después esa palabra se hace vida en nosotros. Podemos leer. El problema es que hay mucha escritura, pero poca aplicación. Sin haber aplicación que es a Cristo, en quien se cumple esa palabra, ¿cómo poder identificarnos con Escritura? ¿Sería ser un pretencioso? ¿Sería un presuncioso? Bueno, pretencioso. En otras palabras, tratar de aplicarnos una palabra a nuestras vidas que no nos corresponde porque esa palabra divina es imposible. Pero cuando ya esa palabra, las Sagradas Escrituras, hagan su cumplimiento en la persona de Cristo, que es el Verbo, y ese Verbo lo recibimos y se encarna en nosotros, entonces nos hacemos copartícipes con Él. Pero antes tiene que haber esa decisión. Al igual que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos también que recibirle como todo lo que Él es. Si Él es la luz del mundo y en Él se cumple esa palabra, entonces tenemos que recibir Él como la luz, la sustancia de la luz en nosotros. En Él se cumple esa palabra y nosotros le recibimos a Él en su totalidad. Y de ahí comenzamos a identificarnos con Él en su naturaleza, en ese aspecto de su naturaleza. La aplicación. Dentro del mensaje, a través del proceso del mensaje, tiene que haber aplicación. La aplicación es Cristo. La aplicación es Cristo. Y una vez que ya se ha aplicado, podemos entonces presentárselo al pueblo y decir, ahí está, ahora qué hacen ustedes con él. El sexto punto es donde viene la invitación. El sexto punto es la invitación. Después de un mensaje, es más, es una de las cosas que se ven en las grandes campañas evangelísticas, que se ven en todo momento, ¿no?, donde se predica el mensaje, donde quiera que se predique el mensaje. Y el mensaje ha tenido fundamento, el mensaje se ha oído el mensaje, no las palabras, el mensaje, con un fundamento, el fundamento bíblico, donde ha habido aplicación. El pueblo necesita una oportunidad. La oportunidad puede hacerse tradicionalmente, como se ha hecho muchas veces, no hay problema en ello, delante de un altar, invitándolos al altar, todo depende de cuál sea la situación. Pero lo importante es que el pueblo sepa de que hay un altar en el corazón. La decisión no se hace en el altar, la decisión se hace en el corazón. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Repito, la invitación. Dice aquí en Lucas capítulo 4, tengo que apurarme un poquito ahora por razón de ese tema. Lucas capítulo 4, versículos del 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Noten, una invitación. Muchos sabían, pero ¿quién fue quien recibió las aguas, el mensaje de las aguas para ser sanado? El sirio. Naamán lo recibió. Muchas viudas sabían, pero ¿quién fue quien recibió sustento? ¿Quién fue el que recibió vida para su hijo? Aquella viuda que recibió en su casa al profeta, lo cual es, en este caso, simbólicamente recibiendo al Señor. Aquellos recibieron, uno recibió el mensaje, la otra recibió al profeta. Todo ello tiene que ver con una acogida, un recibimiento. La invitación es dada, ahora hace falta que sea recibido. Muchos hay. ¿Quiénes hay aquí de los que están aquí que quieran recibir, cual sea el tema, cual sea el tópico del cual se está tratando acerca de la persona del Señor? ¿Quién está aquí que quiera recibirlo? No tengamos que decir quizás levante su mano o levante su pie o lo que sea, pero en síntesis es necesario que las vidas sean desafiadas por medio de esa palabra que ha sido ministrada. Lo otro que queremos ver es ese, sin tener lo que buscar ahora por motivo de esta cinta. En Lucas 55, versículo 1, que dice, venid, venid, ¿quiénes? Todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55, versículo 1. Todos los sedientos, ¿para quién es la invitación? Para los sedientos, para aquellos que realmente quieran identificarse con esa palabra, con ese mensaje. No se debe esperar de que todos habrán de recibir. Por eso dice la palabra. Habían muchos, pero ¿quiénes recibieron? La viuda. ¿Quiénes recibió? Naamán. Los sedientos. ¿Se dan cuenta? No es cuestión de números, es cuestión de aquellos que realmente tienen interés. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Lo último que queremos ver es el último punto, el cual es el efecto, después de haber predicado el mensaje, después de haberse aplicado el mensaje, después de haberse hecho esa invitación, ¿cuál ha sido el efecto? El efecto que vamos a ver en esta mañana va a ser de carácter negativo, pero es necesario ver todo esto. Vamos por favor a buscar en Lucas 4:28. Repito, es negativo y tenemos que esperar. Lo importante del mensaje no es necesariamente cuán receptivo haya sido, sino el efecto, el fruto que haya causado. El Señor le dijo al profeta, habla, y este pueblo, viendo no verá, y oyendo no oirá. Así que no es cuestión de... Lo importante es ver el efecto que causa en las vidas. Aunque aparezca ser negativo, aunque, dice el Señor le dijo al profeta, aunque no te oigan, sé que no te oirán, pero ve y habla. Ahora, dice aquí en el versículo 28, al oír estas cosas, ¿qué hizo? Todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Y qué hicieron hacer? Dice, y levantándose le echaron fuera. En otras palabras, no le recibieron.